Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saluda Ray Cruz a esta hora con ustedes. Gracias a todos por estar con nosotros en otro programa más. Este es el primero de los segmentos de esta noche, donde estaremos analizando varios temas. Tengo conmigo en la línea al coronel Mike González, un experto en temas de defensa, un hombre muy conocedor de los temas militares, trabajó en el Pentágono, trabajó en la milicia de Estados Unidos por muchos años y lo tenemos con nosotros como de costumbre, él siempre analiza. Pero también le queremos recordar que hoy un tema súper interesante más adelante, socialismo versus capitalismo. Margin Vargas y Dania Alexandrino estarán hablando sobre las diferencias del socialismo y el capitalismo. Una de ellas entiende que el socialismo está completamente erróneo. La otra entiende que lo que se vive en Latinoamérica no es socialismo, sino una tergiversación de ese punto. Vamos a estar hablando sobre eso, pero ahora, en este preciso momento, vamos a hablar con el doctor Mike González, ex coronel del Ejército de Estados Unidos y de la firma MGR Consultant LLC, expertos en defensa, con nosotros sobre lo que está ocurriendo en Irán, en Siria, sobre todo ese conflicto que se está dando en aquella zona. Saludos, doctor González.
Buenas tardes, Reyes. Buenas tardes.
Bueno, Mike, estábamos viendo un video recientemente sobre en Rusia TV, en RT, donde estaban hablando y mostrando un barco de la Marina de los Estados Unidos que se había acercado demasiado a territorio de Siria. Este conflicto como que se está poniendo un poco difícil y no sabemos cuán difícil. ¿Qué es lo que está ocurriendo en aquella zona, coronel?
Bueno, aquí lo que pasa es, viendo pantalla amplia, Rey, es de que Irán continúa insistiendo de que ellos quieren ser un poder hegemónico en ese sector del mundo. Y también Irán ha estado sumamente claro de que quiere algún tipo de control de los puertos de Siria. Un tiempo atrás habíamos hablado de esto, sobre la eventual construcción de un oleoducto o dos oleoductos que cruzarían, uno es de Qatar y otro de Irán, y cruzarían por parte de Irak hacia los puertos de Siria. Pero en este caso, el disparo de 6 misiles de trayectoria intermedia hacia Siria fue basado en inteligencia de que tenía Irán, en particular echándole la culpa a ellos sobre un ataque que hicieron estos grupos, siendo apoyados estos grupos por Estados Unidos, Irak y entre otros, en una parada en la parte suroeste de Irán. Se basaba en eso, ellos optaron de lanzar estos misiles que eran, el tiro al blanco eran los terroristas Akitiri. Que ha sido respaldado por los Estados Unidos y poderes regionales en la parte este de Siria. Y esto a su vez, lo que quiere decir Takifiri es, se describe el Estado Islámico de Irak o Levante, también conocido como ISIS. Estos 6 misiles que fueron lanzados desde Siria muestra una de las preocupaciones que tiene el presidente Trump sobre los acuerdos que hizo la anterior administración de Obama con países europeos e Irán. ¿Y por qué digo eso? La razón es sencilla. Mientras que estos países europeos y Estados Unidos dieron el visto bueno sobre ese acuerdo, le entregaron cientos de millones de dólares a Irán, habían dos áreas donde Trump, y creo que mucha la gente de que estuvieron en desacuerdo con ese acuerdo, era de que, primero, no se podía inspeccionar bases militares con respecto al desarrollo de la tecnología nuclear.
Okay.
Eso está fuera de la mesa, es primero. Y lo otro es que se vendió un moratorio de escasamente 10 años, donde, entre comillas, la nación de Irán no experimentaría con tecnología nuclear.
Cosa que ellos no han cumplido.
Bueno, eso era el argumento, cosa de que hay dudas al respecto. Mientras tanto, en el momento que se firman esos acuerdos, muy poco tiempo después de eso, Estados Unidos le soltó cientos de millones de dólares a Irán de cuentas incautadas, confiscadas, como le quieran llamar. Y entonces, realmente quien ganó en ese acuerdo fue Irán. No fueron los poderes europeos ni Estados Unidos, fue Irán. Y entonces ellos han usado esta excusa de dispararle a estos elementos de ISIS. Ellos también los conocen como Takfiri, como una manera de mostrar su poder. Y esto a su vez, pues entonces levanta de nuevo aspecto aquel que yo había dicho meses atrás sobre la mentoridad de la creación de dos oleoductos que saldrían precisamente por los puertos de Siria. ¿Eh?
¿Esto es una guerra de petróleo o esto es una guerra genuina de defender la paz en el mundo?
Esto es una guerra o un simbolismo de poder de parte de Irán, porque ellos quieren ser el poder más predominante en ese sector del Medio Oriente. Y a su vez, por supuesto, también controlarían el flujo de petróleo que desembarcaría en puertos de Siria.
¿Y
por qué eso es importante?
Sí, porque hay algo que no estoy entendiendo. ¿Pero por qué es importante, doctor?
Bueno, básicamente es de que si tú miras al mapa de Siria, ahí tú puedes ver claramente, hoy día, no meses atrás, ciertamente no antes de Trump a la presidencia, el país prácticamente ha sido recuperado por las Fuerzas Armadas de Siria. Hay un sector que aún está siendo controlado por ISIS. Hay otro que está más al norte oeste, que está controlado por los kurdos. Uno pequeño que está colinda con Irak, que son fuerzas rebeldes. Al igual que en el norte este, cerca del Mediterráneo, está siendo controlado por los turcos y fuerzas rebeldes. Y por supuesto, el área próximo a Israel, que viene siendo lo que se aproxima con eso. Pero de nuevo, a la contestación de tu pregunta, esto es un asunto de poder en la región y también una eventualidad del flujo de petróleo que saldría por puertos de Siria, y esos puertos entonces sería el desembarque de supertanqueros a proveer petróleo a distintas partes del mundo, pero mayormente hacia el enfoque europeo, porque hasta la fecha quien está controlando eso mayormente son los rusos, que le dan, venden petróleo a Europa, al igual que gas natural. También los británicos venden eso, pero esto sería un fenómeno nuevo, es decir, una etapa nueva de negocio del petróleo hacia los países europeos. ¿Eh?
Tengo una pregunta, doctor Mike González, ex coronel del ejército de Estados Unidos, quien lo tenemos con nosotros en línea telefónica. Doctor, ahora hay algo que siempre nosotros vemos en este tipo de intervención de Estados Unidos o de guerra, si le podríamos llamar así, es que primero éramos enemigos de los talibanes, después nos asociamos con los talibanes, después primero éramos amigos de Al-Qaeda, después somos enemigos de Al-Qaeda. Ahora está, y lo digo por lo siguiente, en la guerra contra Siria, nosotros nos convertimos en enemigos del gobierno de Siria y a su vez aliados de los talibanes, que fueron los que atacaron las Torres Gemelas en contra del gobierno de Siria. Y ahora el gobierno de Siria e Irán van a estar guerreando. ¿Con quién nosotros estamos? ¿A cuál de los dos vamos a defender? Porque si seguimos en una guerra contra Siria, vamos a terminar defendiendo a Irán.
Mira, vamos a echar un poquito para atrás. Realmente los directores, los planeadores de 9-11, por ejemplo, bajo Osama Bin Laden, esto venía procedente desde Afganistán. Y a su vez, ahí tenemos la base del Talibán. Al-Qaeda fue un fenómeno también, pero no necesariamente están en el mismo mando de control de los talibanes. Los talibanes, acuérdate que es una condición de tribus en Afganistán. Al-Qaeda resulta ser otro fenómeno donde ellos también meten la cuchara, y luego que Obama dice a las tropas norteamericanas, nos vamos de Irak, eso creó un espacio, un vacío, y se lanza ISIS desde Siria y comienza entonces los ataques frontales hacia Irak, precisamente de áreas que ya hoy han sido controladas por las fuerzas iraquí y por las fuerzas de Estados Unidos. Al suceder eso, de nuevo, se crea un vacío y entonces comenzaron. Cuando entra Trump a la Casa Blanca, Trump le dio órdenes estrictas al secretario de Defensa Mattis: acaba con este asunto de una vez por todas. Pero lo otro también que y fíjate que se oye muy poco de ISIS hoy día. Esto es posiblemente la primera noticia de ISIS en largo tiempo, y en este caso ellos fueron atacados por Irán por esos 6 misiles. Nada de lo que se veía casi todos los días en los reportajes de cómo estos terroristas avanzaban y abusaban por distintas partes de Siria, Irak, etcétera, etcétera. Nada de eso. Eso se ha eliminado. Quiere decir que lo que queda es un grupo mínimo, más los lobos sueltos que están en distintas partes de Europa, inclusive Estados Unidos, por ser fanático ciego de este movimiento. A veces hay que tener cuidado a quién apoya a quién. Y muy buen punto que tú traiste, porque, por ejemplo, cuando estaba Osama Bin Laden en contra y los talibanes en contra de los rusos, ¿quién tú crees que fue que ayudó a los talibanes para combatir a los rusos? Fue precisamente Estados Unidos. Comenzaron con armas de pequeño alcance, de pequeño calibre, hasta que eventualmente llegaron a misiles de tierra a aire, donde se tumbaban plataformas aéreas como helicópteros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Y pensando de que en aquel entonces de que esto sería un avance particular para Estados Unidos para poder tener influencia en Afganistán. Y no fue así, no fue así de todo. Sí existió una influencia, pero también se levantó una lucha frontal dual. Por un lado, la guerra de Irak fue más bien una excusa del presidente Bush de perseguir a Hussein diciendo que tenía armas de destrucción masiva, y en sí no existió tal fenómeno en términos de almacenaje de ellas. Lo que sí se encontraron fueron compuestos de armas de destrucción masiva. Y por otro lado, entonces, el tema de Afganistán, porque esa era la base operativa de Osama Bin Laden hasta que se supo dentro de unas operaciones que él era diabético padeciendo ya de diálisis por el equipo que se había encontrado de medicina en la montaña. Y se encontró entonces de que era imposible que él pudiera sobrevivir en ese tipo de ambiente. Y la eventualidad del caso es que Osama Bin Laden es matado en suelo pakistano, ¿okay? Muy cerca de la Academia Militar de Pakistán. Entonces Pakistán tapó eso muy bien y usó ese tipo de negociación para conseguir equipamiento, entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ha sido sumamente complejo y hay que tener mucho cuidado, como tú dices, a quién se apoya en un momento dado y cautela con ese apoyo, porque eso puede salir el tiro por la culata, como pasó en este caso con ISIS y los talibanes y Al-Qaeda, ¿right?
Bueno, en un documental hecho por la televisión iraní salen visuales donde el portaaviones U.S. Theodore Roosevelt sale, está dentro de aguas iraníes, violando pues una disposición de que no se pueden invadir aguas en el Golfo Pérsico, y documentaron esto y mostraron este portaaviones y lanchas rápidas del gobierno iraní, se acreditan o se adjudican el haber hecho que este barco o este portaaviones se tuviera que retirar de las aguas iraníes. Que este tipo de intervención, este tipo de entrada por parte de Estados Unidos a aguas territoriales de otros países es común.
Bueno, lo que ha sucedido es lo siguiente. Si tú miras bien el mapa de ese sector, que lo estoy mirando actualmente, hay un espacio ahí entre Irán, Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Unidos de Arabia e Irak. Entonces, la salida y entrada de supertanqueros por ese sector es de suma importancia para los Estados Unidos y países aliados. ¿Por qué? Porque se depende de ese petróleo. No quiere decir que Estados Unidos dependa mayormente de ese petróleo. Estados Unidos, los suplidores de petróleo más grandes son, en este orden, Canadá, México, dependiendo de qué época del año, Venezuela, y luego Arabia Saudita, entonces entra Nigeria, Irak y otros países, Trinidad y Tobago. Pero la idea es de mantener el flujo de esos canales de marítimos libre de cualquier intervención. Volviendo a la hipótesis que yo dije inicialmente con esto de estos oleoductos, uno de los oleoductos saldría desde Irán, cruzando parte de su territorio hacia el norte, cruzando Irak en la parte norte y entonces desembocando en Siria. El otro sería por Qatar, cruzando parte de Arabia Saudita hacia el norte, hacia Siria, y de nuevo desembocando en puerto marítimo en Turquía, perdón, en Siria, al igual que Turquía. La idea de esto es el mercado europeo, por supuesto. Entonces, lo que viene de Irán, Irak y Siria, eso ha sido respaldado por Rusia. Lo que va de Qatar, Turquía, y ese oleoducto, eventualmente, eso está siendo respaldado por Estados Unidos y la China Popular. Entonces, es un juego de ajedrez aquí, sumamente complejo. Pero volviendo a la pregunta que tú hiciste, el flujo de esos supertanqueros es importante. E Irán, acuérdate que Irán hizo la maroma de intervenir e interceptar a una patrullera de Estados Unidos, donde capturaron temporalmente a unos marinos norteamericanos, se burlaron de ellos, les cubrieron los ojos, hicieron videos de propaganda, es decir, que explotaron la situación y eventualmente sueltan a estos individuos sin Estados Unidos haber violado supuestamente las áreas marítimas de Irán. Ellos dijeron que sí, Estados Unidos dijo que no, pero no obstante, lo hicieron a propósito porque sabían que Obama probablemente no iba a hacer nada. Y así fue. Bueno. Más bien fue un proceso, un litigio de negociaciones, muy distinto a como sería hoy día. Así que ellos pueden levantar todo lo que quieran con respecto a alegadas violaciones de aguas internacionales, pero a la hora de verdad nuestros barcos tienen un sistema muy pero que muy avanzado satelital donde vigilan cautelosamente. De ellos están precisamente en aguas internacionales y no violando uno, ya sea aguas marítimas de cualquier país sin el permiso de ese país, y segundo, lo mismo con el espacio aéreo, ¿okay?
Bueno, Coronel Mike González, le damos las gracias por haber estado con nosotros nuevamente esta noche aquí en Noticias Generación News.
Rey, un último comentario para que vea la importancia del aspecto de Siria con este disparo de los 6 misiles. Alrededor de 300.000 personas han muerto en Siria. Y más de 10 millones han sido desplazados también en Siria. No en una, en dos ocasiones Shabab ha usado armamentos químicos. Dicho sea de paso, esos armamentos químicos y los planos de establecer esa fábrica vinieron procedentes de Rusia. Y en aquel show que hicieron de que sí, voy a entregar todos los armamentos químicos que fueron las Naciones Unidas, los inspectores y demás, y que supuestamente él entregó, resultó ser falso, porque no pasó un año cuando ya lo estaba usando de nuevo. Entonces, Assad es un individuo que no se puede confiar en él. Pero el problema es, más allá de Assad, que no vaya a repetirse la historia como sucedió en Gaddafi, en Libia, con Gaddafi. Se tumba a Gaddafi, dirigido por Obama y Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. Sucedió la masacre de Benghazi y Libia se ha convertido nada, en absolutamente nada. Es un país que está sumamente difícil de gobernar. Pues la misma pregunta se debe hacer. ¿Qué sucedería después de Assad? Si este individuo o lo matan, o lo sacan a fuerza, o lo que sea. ¿Qué pasa después de eso?
Exacto. Y otra pregunta es si vale la pena seguir metiéndonos en guerras de otro.
Exactamente, que es lo que ha dicho Trump. Trump dice, nosotros no vamos a pelear guerra así porque sí. Y aparte de eso, alguien tiene que pagar por esto. Esto no es gratis como se hacía antes, ¿okay? Pero sí estaremos cautelosos con el flujo, la accesibilidad de esos supertanqueros petroleros por las aguas de Qatar, saliendo de los puertos de Irak, de Arabia Saudita, al igual que los Emiratos Árabes Unidos. Gracias, Rey.
Así es. Bueno, muchas gracias, Coronel Mike González. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Noticias Generación News. En breve venimos con más de Noticias Generación News, pero también le recordamos que en el día de hoy tenemos un tema muy interesante. El tema es socialismo versus capitalismo. A las 8:30 de la noche estaremos hablando de eso con Margín Vargas y Dania Alexandrino aquí en Noticias Generación News, el medio de las redes sociales número uno en noticias.